Estamos ya de vuelta, son las 5:39 en vivo y en directo para todo Chile, como siempre, aquí desde ADN y en ADN.cl. Y hoy día queremos hablar de energía limpia, porque hace unos días atrás, en Taltal, en la región de Antofagasta, se inauguró el Parque Eólico Horizonte, que es el más grande de Chile, el segundo más grande de Latinoamérica, y es realmente impresionante. Yo estuve ahí, así que se los puedo contar con toda la fe del mundo. Son 140 aerogeneradores, ¿no?, que son estas aspas que giran gracias a la energía del viento y van generando electricidad que puede esta vez entregar toda esta energía a más de 715.000 hogares. Es una información súper importante porque se está tratando de descarbonizar la matriz energética para que Chile sea un país carbón cero de acá al año 2050. Hoy día queremos hablar al respecto. Está con nosotros José Ignacio Escobar, que es el gerente general de Colbún, que es la empresa a cargo de este megaproyecto. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, Andrea, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué toman un desafío tan grande? Y además que fueron cerca de 8 años que estuvieron preparando este proyecto hasta que vio la luz este año.
Mira, a ver, Colbún tomando desafíos grandes, primero que nada es algo que está en el ADN. Somos una empresa acostumbrada a estas mega obras en nuestra historia hidráulica, en centrales también termoeléctricas, ahora renovables. Siempre hemos tratado de responder a las necesidades energéticas del país en distintas historias del momento, ¿cierto? Con proyectos que creemos que son los proyectos que el país necesita, que son proyectos que por su escala, por su magnitud, realmente generan cambios transformacionales. Y en este caso, en el norte de Chile, en pleno Taltal, en pleno desierto, un proyecto de estas características que pone a Chile en el ojo del mundo, al ser uno de los parques eólicos más grandes de la región, debe estar también top 10 o top 15 del mundo, obviamente pone a Chile en el foco. Creo que esto era una necesidad muy importante para el norte, que se complementa muy bien con la energía solar, ¿cierto?, que es muy abundante en el norte, pero faltan también otras tecnologías como la eólica, como el bombeo, para poder realmente tener una matriz sustentable y, como tú bien dices, seguir descarbonizando en las horas que no son las solares, donde igual requerimos tener fuentes de generación limpia, sustentable y eficiente para todos los clientes.
Sí, tú mencionaste algo que es bien interesante, porque Colbún siempre ha sido como conocida quizás por su termoeléctrica y de alguna forma, claro, cambia la imagen con esto de crear el parque eólico más grande de Chile, que es el uso de energías limpias para seguir ampliando la matriz energética con esas energías renovables. ¿Cómo ves tú esto? O sea, este cambio, o quizá estos dos ámbitos en los cuales se ha destacado.
Yo creo que va a depender un poco con quién hables y en qué región del país. En algunas regiones del país nos conocen por nuestra historia hidroeléctrica, sí. En otros lados por más la termoeléctrica. Yo creo que al final somos una compañía, primero que nada chilena, orgullosamente chilena, que ha apostado fuertemente por la transición energética del país y hemos ido adoptándonos en la historia, ¿cierto? Chile ha tenido una historia de transformación energética bien interesante desde los 80 en adelante y hemos pasado nosotros por todas las tecnologías con sus pros y sus contras, finalmente tratando de tener una visión un poquito más responsable, aterrizada, de lo que significa una transición energética sostenible, porque tiene que ser lo más limpia posible, pero también considerar las variables de la competencia de nuestros clientes, de que la energía sea barata para todos y que también sea segura. Creo que también el apagón del 27F nos pone en alerta que la variable de la sostenibilidad en términos de seguridad energética es muy importante, al igual que la competitividad y al igual que la sostenibilidad ambiental. Esos tres factores, de alguna forma, lo que han definido nuestra historia de tratar de ir aportando con este tipo de tecnologías nuevas, novedosas, distintas. Y bueno, ahora le tocó la eólica, pero también nos toca recientemente el anuncio de una planta de baterías en Arica. Esperamos anunciar también nuevas baterías en otros lugares del país. Así que, nada, siempre ahí explorando con las nuevas tecnologías para tratar de responder de mejor forma en esta sostenibilidad responsable que nosotros estamos tratando de apuntalar.
Te quería preguntar, José Ignacio, sobre cómo esto contribuye a la matriz energética de Chile, porque la información que tengo es que el año pasado las energías renovables representaron cerca de un 68% de la generación de la energía, y eso obviamente es lo que se quiere buscar, o sea, llegar a un país carbono neutral. Siempre la energía renovable en Chile ha ido más rápido de las metas que se han cumplido o las metas que se estipulaban. ¿Cómo este parque eólico viene también a ir a esa misma meta?
Totalmente, yo creo que por cualquier variable que tú mires, cómo se ha desarrollado la matriz energética chilena es un ejemplo mundial, no solamente a nivel regional, pero si tú miras, por ejemplo, la cantidad de energías renovables que hay en países súper pioneros en renovables, como España, por ejemplo. España también está en el 60-65% de su matriz renovable, y Chile, que partió una década después que España, ya está llegando a niveles sobre el 60-65%, y se espera para este año 70% de la matriz renovable. Por lo tanto, es bastante único que un país de una región en vías de desarrollo, ¿cierto?, logre estos niveles de penetración. Así que nada, yo creo que tenemos el gran desafío de seguir creciendo en renovables. Tenemos el compromiso de carbono neutralidad al 2050, la matriz energética chilena va a seguir creciendo rápidamente, impulsado también por la electromovilidad, por el crecimiento de la minería, por el hidrógeno verde, por los data centers, que demandan más y más electricidad. Nosotros mismos en las casas, ¿cierto?, cada vez hay más aire acondicionado, calefacción eléctrica, cocinas eléctricas, y por lo tanto tenemos que saber responder las empresas generadoras, ¿cierto?, a esa creciente demanda por energía que sea más barata, por supuesto, que sea más limpia, por supuesto, y también que sea más segura. Así que nada, yo creo que este proyecto en el norte de Chile era muy necesario. Este proyecto va a aportar más o menos un 17% de toda la energía eólica que se produce en el país. Es el proyecto de generación eléctrica más grande en la historia de Chile, de cualquier tecnología. No hay ningún proyecto que tenga más de 800 megas en Chile. Y por lo tanto, nada, a grandes desafíos, grandes proyectos, y ahí estamos en común para tratar de responder a la altura de la expectativa.
Bueno, estamos conversando con José Ignacio Escobar, gerente general o CEO de Colbún. Además, tú fuiste presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACER, así que estás también súper comprometido y metido en este tema de buscar estos compromisos, no solamente de este gobierno o en este momento, sino que a largo plazo. Y ahí te quería preguntar, José Ignacio, algo que tú mencionaste y tiene que ver con cuánto va a estar aportando este megaproyecto al sistema interconectado central. ¿Cómo funciona eso? Porque acá los 140 aerogeneradores son capaces de producir 2.450 gigawatts hora anuales. O sea, es decir, es mucha energía. ¿Cómo se inyecta al sistema interconectado central sin que de alguna forma pueda colapsar? Después viene todo el proceso de transmisión y después llega la distribución, para que la gente entienda, se genera, se transmite y se distribuye la energía en nuestro país. Y no vuelva a pasar quizás un apagón o se sobrecargue el sistema, para que nos puedas explicar cómo funciona.
A ver, para ponerlo simple, como tú bien dices, Colbún es una empresa generadora. Nosotros producimos los electrones que luego tienen que llegar a los consumidores. Y esos electrones llegan básicamente, primero que nada, a través del sistema de transmisión que recorre de Arica a Puerto Montt, ¿cierto?, por estas grandes torres que uno ve en las carreteras, ¿cierto?, que son estas torres grandes. Uh-huh. Por ahí se transporta la energía que los generadores inyectan a la red. Y luego esa energía fluye a los distintos consumidores, industriales, minería, ciudades, pueblos, etcétera, a través de las redes de distribución. Entonces, nosotros somos el primer eslabón de la cadena que produce la energía y la inyecta. Y claro, 816 mega puede sonar una potencia importante. Esto equivale al consumo más o menos de, como tú bien dijiste, sobre 700.000 hogares, que son más o menos 3 millones de personas. Pero claro, también hay que considerar que en el norte hay mucho consumo minero. El 85% del consumo del norte de Chile es de la gran minería. Solamente el 10-15% es de consumo más doméstico y, digamos, y pequeño comercio. Por lo tanto, este proyecto va a suministrar una parte muy relevante del consumo del norte grande de la minería, pero también va a suministrar a parte importante todas las ciudades del norte, desde Arica, Iquique, Antofagasta, qué sé yo, Copiapó, etcétera. También van de alguna forma a sentirse beneficiados, y por lo tanto, cuando estén sintiéndose vientecito de la tarde, ¿cierto?, cuando ya pasa el sol, mediodía, y empieza a soplar el viento de la tarde, bueno, ese viento hoy en día va a estar suministrando energía limpia, segura, sostenible, a una parte importante de la población, pero también de los grandes consumos industriales del norte. Entonces, es bien importante en términos de reducir las emisiones del norte. Yo creo que la minería chilena tiene el gran desafío de ser una industria cada día más sostenible, más responsable, y obviamente contar con un suministro eléctrico de esta magnitud que sea cero emisiones es fundamental. Porque los países que compran el cobre chileno cada día exigen que también que ese cobre tenga un sello más verde, tenga un sello más de responsabilidad, tenga un sello más de sostenibilidad, y este proyecto de alguna forma responde a eso.
Totalmente.
Queda mucho por delante, sí, pero hasta yo creo que es un primer gran paso.
Ahora, claro, una de las preguntas que se hace la persona, de hecho nos han llegado acá por las redes sociales, es cómo se puede generar energía desde el viento en un desierto. Uno va al desierto y claro, ve mucho más un potencial de energía solar más que de viento. Siempre uno ve como los aerogeneradores más quizás en el sur, bueno, hay varios también en la región de Coquimbo, pero ¿en qué minutos se produce el viento? ¿Cómo funcionan también estas aspas o estos aerogeneradores para convertir, ¿no?, la energía del viento después en energía eléctrica? ¿Y cómo van funcionando? Me imagino que no funcionan los 140 al mismo tiempo.
Mira, una buena pregunta. A ver, yo creo que el sentido común nos dice que el potencial del norte de Chile principalmente es fotovoltaico, ¿cierto? Uh-huh. Es solar. Y eso es así. De hecho, solamente para darte un dato, con el 2% de la superficie del desierto de Atacama, con el 2% de la superficie, si la pusiéramos toda con paneles solares, se podría suministrar de energía eléctrica a toda la región. Mira. Esa es la magnitud del potencial. Me acuerdo de haber visto algunos estudios internacionales de que el potencial chileno en energía fotovoltaica eran 200.000 megas. Todo Chile consume 10.000. Imagínate, estos serían 200.000. Esa es la magnitud. El viento, a diferencia de la fotovoltaica, es un poquito más mañoso, por decirlo así. No hay viento en todos lados. Son lugares bien específicos que uno se demora varios años en estudiar. Uh-huh. Y hay una curiosidad climática que se da en la zona de Taltal, que Taltal es una zona eólica espectacular. Ahí se van a desarrollar muchos proyectos eólicos. Va a ser un lugar, un hub eólico muy importante. Y básicamente lo que Taltal, la gracia que tiene es que el viento empieza a soplar en las tardes cuando empieza a bajar el sol.
Me di cuenta. Entonces, cuando claro, fui, que, o sea, en un minuto empezó el viento muy, muy fuerte y ahí empiezan a moverse los aerogeneradores. Claro, cuando uno llega a la mañana no tanto, pero ahí te das cuenta cómo cambia la situación y por algo el estudio que dio ese lugar para que lo instalaran.
Totalmente, son años de estudio y como tú bien dices, la verdad es que producir energía eólica a la misma hora que la energía solar no tiene mucho sentido, claro, porque hay muy abundante energía solar, pero claro, a las 3, 4, 5 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol, empieza a subir el viento y en esa zona la gracia es que el viento empieza a soplar en la tarde y sopla hasta como las 7, 8 de la mañana, o sea, es un viento nocturno que se complementa muy bien con el fantástico potencial fotovoltaico que tenemos y eso nos permite tener muchas más horas de energía renovable en todo el norte de Chile, en el día y en la noche.
Ya, pero lo que te preguntaba, si funciona al mismo tiempo, porque yo me pregunto, bueno, si se genera toda la energía de los 140 al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Se pierde, se almacena? ¿Cómo después se transmite? ¿Cómo es?
Mira, más o menos, cifra redonda, el norte chileno consume más o menos 4.000 megas, uh-huh, permanentemente, promedio. Todo el país consume 10.000, o sea, el norte de Chile son 4.000 y todo el centro sur de Chile son otros 6.000. Por lo tanto, cuando tenemos el viento soplando así de forma majestuosa, sí, van a estar funcionando los 140 los generadores y van a estar inyectando esos 816 megas al sistema porque el consumo es de 4.000. O sea, todavía le faltan 3.200 megas para cumplir toda la demanda. Por lo tanto,
no hay un riesgo en el
fondo. El parque es muy grande. No. La verdad es que el sistema está preparado. Eso. De hecho, la línea que recibe la energía de este parque es la misma línea que se cortó para el apagón del 25 de febrero. Ah, es una línea muy grande, con mucha capacidad. Esa línea tiene capacidad de 2.000 megas. Por lo tanto, incluso todo el parque eólico inyectando a la vez podría todavía caber en la línea que tiene capacidad para el doble. Por lo tanto, hay espacio en el sistema todavía y todavía se requiere más energía eólica soplando en las noches para poder, como te digo, cumplir con la demanda de estos 4.000 megas que hay en el norte.
¿Qué pasó además con, me imagino, los hallazgos arqueológicos que hay en el desierto de Atacama? Son enormes. ¿Van a hacer algo con eso? Me imagino que encontraron varios durante todo este proceso.
Sí, por supuesto, no olvidemos que este es un territorio de 8.000 hectáreas, sí, pues, y que pareciera ser que es desierto, pero la verdad es que el desierto está tremendamente vivo. Mm. Y una de las, no solamente digamos en flora y fauna, que hay muchísima también, pero hallazgo arqueológico encontramos bastante, y era parte del estudio de impacto ambiental, digamos, de tener todo un procedimiento de rescate y protección de las zonas arqueológicas. Parte de ellas se están protegiendo en el sitio, con un cerco y todo, según los estándares que nos exige el Consejo de Monumentos Nacionales, y otra parte bien importante, se trasladaron a Taltal, al Museo Histórico Taltal, y ahí a través de un programa que se llama Horizonte Histórico, se trató de rescatar no solamente el patrimonio arqueológico, histórico, pero también toda la historia de Taltal, que es una historia maravillosa. En Taltal terminaba Chile, bueno, sí, en Paposo, porque está ahí al ladito, y por tanto hay toda una historia del salitre, de inicios del siglo pasado, que la verdad es que hemos tratado de rescatar a través de este programa Horizonte Histórico, y a la vez capacitar a gente para que también vea en Horizonte un nuevo futuro laboral a través del programa Horizonte Educa. Entonces estamos, por un lado, formando a los nuevos profesionales jóvenes en energías renovables para que participen de este boom de la energía eólica y solar en el norte, y también sin olvidar nunca que el legado, que la historia, que el patrimonio que tenemos, también hay que respetarlo y protegerlo a través del Horizonte Histórico.
De todas maneras, te quiero hacer una pregunta que sale ahora del Parque Eólico Horizonte, porque el año pasado tú manifestaste la molestia con estos cortes de luz y apagones, obviamente responsabilizando a Enel, donde en ese momento estaba como gerente general Víctor Tavera, que ya no está como gerente general de Enel. Y ahí te quería preguntar, José Ignacio, ¿cómo ves tú también las responsabilidades de las empresas en los apagones, los cortes de luz? Si tú crees que efectivamente las empresas están respondiendo bien tras lo ocurrido, por ejemplo, en el apagón de agosto o ahora con lo que sucedió en febrero.
Mira, yo creo que la superintendencia y todos los organismos del Estado que están destinados, ¿cierto?, a supervisar, vigilar y evaluar todos estos casos, están haciendo su trabajo. Yo creo que lo que está viviendo el sistema eléctrico chileno de alguna forma es el tránsito desde la infancia hacia la madurez, ¿eh? Somos un sistema eléctrico adolescente que sufre todos esos cambios que sufren los cuerpos de los adolescentes, ¿cierto? Que a veces incomodan, que a veces son complicados. Y yo creo que Chile está transitando esta adolescencia, por decirlo así, bastante solo en el mundo. Tenemos muy pocas referencias de países que hayan tenido un nivel de crecimiento y descarbonización tan acelerado como ha tenido Chile. Y hoy en día, aparte de eso, es que tenemos un sistema eléctrico que tiene desafíos y que es muy difícil encontrar soluciones porque simplemente en muchos casos no las hay en el mundo para de alguna forma tomar ideas. Entonces estamos de alguna forma caminando e inventando cómo hacer el sistema eléctrico del futuro, y yo creo que más que estar aquí buscando responsabilidad y apuntando con el dedo, yo creo que lo más relevante de lo que ha pasado con los apagones, con el sistema de distribución eléctrica, con el sistema de transmisión, con la operación del sistema, que son todas las dudas que hoy en día surgen, es que yo creo que tenemos que hacer una reflexión bastante profunda de cuáles son los cambios de fondo que requiere el sistema eléctrico para que sigamos descarbonizando, sigamos avanzando en transición energética, sigamos trayendo todos los fantásticos beneficios de la energía renovable y que eso le llegue a la gente, se traduzca en mejores precios, se traduzca en mejor seguridad al sistema, se traduzca en un sistema más moderno, porque, por ejemplo, en distribución eléctrica seguimos operando con un marco regulatorio de los años 80.
De todas maneras.
Entonces, es como que hoy en día tuviéramos celulares, pero si eran teniendo telefonía fija, así por minuto, ¿te fijas? No tiene sentido, hay que actualizar eso.
Bueno, te agradezco por la respuesta, te tengo que despedir, José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún, además, ¿no? A cargo de todo el equipo que está en este parque eólico Horizonte. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN, que tenga buenas tardes.
Muchas gracias, Andrea, y saludo a todos los escucha ahí de Radio DN.
Chao, que estés bien.